la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Desde hace unos domingos hemos iniciado el estudio de la primera carta de Juan. Ya mencionamos los detalles. En el primer mensaje hablé de las circunstancias del momento cuando Juan escribió esta carta, al final del primer siglo, 60 años después de que la iglesia comenzara a funcionar a partir de Pentecostés. La iglesia estaba siendo atacada por una corriente filosófica que explicamos en el segundo mensaje. Y el segundo mensaje y los primeros versículos del capítulo 1 tuvieron que ver con esto que señala Juan. Hemos visto al Señor Jesús, no fue una aparición, no fue una ilusión, no fue un fantasma. Lo hemos visto, lo hemos tocado con nuestras propias manos. Damos fe de eso, la encarnación del Señor Jesús. Y el mensaje del domingo pasado tuvo que ver con el pecado. Algunos que decían que no pecan o que el pecado no existe o que si existe no les toca a ellos. Versículos 6, 8 y 10, los pares. Mentirosos, no están en la verdad, lo hacen a Dios mentiroso. Y luego señalamos los dos grandes versículos del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Y hoy vamos a estudiar fundamentalmente una frase de un versículo. Así que les invito a leer. Pero para entrar a ese versículo, tenemos que volver a leer lo que leímos el domingo pasado. Nunca viene mal. A veces cuando decimos los predicadores, no voy a leer el texto por el tiempo, es un error. Nunca debemos dejar de leer la Biblia, cualquiera sea el párrafo, lo largo que sea. La Biblia es la palabra de Dios. Así que leo 1 Juan capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El mensaje de hoy tiene que ver con esta frase: si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. En este pasaje, el Señor Jesús es presentado como el defensor, el abogado, el que se pone a nuestro lado para interceder por nosotros, para ayudarnos. No sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron un juicio, tuvieron que ir frente a un juez. Yo tengo una experiencia de haber estado en Los Ángeles trabajando en un canal de televisión y fui ante un juzgado de causas pequeñas y presencié y filmé todo un juicio. Era un muchacho que le demandaba a su exnovia que le devuelva el anillo que le había dado cuando eran novios. Era para reírse, ¿no? y el juez estaba allí. Pero no había abogado defensor, pero me ha tocado por cuestiones de la escuela tener que ir ante un mediador. Y ahí sí fui con mi abogado. Qué bueno es tener un buen abogado. No vaya nunca un juicio sin un buen abogado. Y aquí el Señor es presentado como nuestro abogado. Tenemos que decir, aunque algunos no puedan creer esto, que en el cielo va a haber muchos abogados. Pero hay uno solo que está en ejercicio, que está cumpliendo su función de abogado. Es el defensor, el Señor Jesucristo, de aquellos, defensor de todos aquellos que pertenecemos a la familia de Dios. Así que al leer este párrafo, nos damos cuenta que lo que se está planteando es un juicio, la idea de un tribunal, donde nosotros, los pecadores, somos acusados ante Dios, que es el juez divino. Déjeme decirle que este pasaje nos da una idea de lo que es la salvación. La salvación es un tema de justicia. La salvación es un tema muy importante porque se refiere a Dios justo concediéndole el perdón a los pecadores. No nos olvidemos de esto. La verdad es que la mayoría de las veces cuando hablamos y predicamos hacemos un fuerte énfasis, y hacemos bien, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en que Dios es un Dios perdonador. No dejemos de decir que también Dios es un Dios justo, y ya vamos a leer sobre esas cosas. Que la salvación es un tema de justicia. Y algunos piensan también que Dios le da más fuerza, le da más poder, le da más relieve a la gracia y al amor por sobre la justicia. No es así. Dios le da tanta importancia a su misericordia como al hecho de que Él es justo. Y en la salvación, el amor y la justicia son igualmente satisfechos, igualmente cumplidos. Ahora, recuerden que hemos dicho que Juan en esta carta está tratando de determinar quiénes son los verdaderos cristianos. Y dijimos también que Juan lo hace diciendo frases contundentes, taxativas, absolutas. No es ambiguo, no deja las cosas en la zona gris. Él es blanco o negro. Y entonces nos da pruebas para evaluar quién es un verdadero cristiano. Es decir, nos da pruebas para evaluarnos nosotros si somos verdaderos cristianos. Dice el texto de 1 Corintios 11, cuando venimos a la cena del Señor, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos. Se lo digo a todos aquí, a todos. Me lo digo a mí. Tengo que probar si soy un cristiano genuino, un cristiano verdadero. Y lo hace. Y Juan nos da un montón de pruebas para comprobar si una persona es un cristiano verdadero, para comprobar si yo soy un cristiano verdadero. Y esta es una de las intenciones de la carta. No se olviden, le está escribiendo una carta que está siendo invadida, que está siendo influenciada, que está siendo contaminada por falsas doctrinas y falsos hermanos. Algunos se han ido porque no eran de aquí y otros se quedaron todavía, están allí. Y él los tiene que desenmascarar. Entonces nos dice estas cosas. Ahora lo vamos a leer, lo voy a leer lo más rápido posible. No se distraiga. Pruebas que Dios nos da. Número uno, lo leímos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Número uno, el cristiano no vive en tinieblas, no anda en tinieblas. Número dos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda cosa que dice, el cristiano es alguien que habitualmente está confesando sus pecados delante de Dios. En tercer lugar, 1 Juan 2, 3 al 5. Con esto podemos saber que le conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece a su palabra y por eso sabemos que estamos en él. Así que el cristiano, el primero que dijimos, no anda en tinieblas. El segundo, confiesa sus pecados. El tercero, cumple los mandamientos, obedece los mandamientos, obedece la palabra de Dios. Algunos más. 1 Juan 2, 9 al 11. El que dice está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Un verdadero cristiano ama a su hermano. Porque dice el texto que si no ama a su hermano vive en tinieblas, no es un cristiano verdadero. Una fuerte e interesante prueba. 1 Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El cristiano verdadero no ama al mundo ni ama las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:29. Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de él. El cristiano verdadero es alguien que siempre hace lo correcto, que siempre hace justicia. Y se pone más exigente aún en el capítulo 3. Mire lo que dice del 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Ay, ay, ay. Porque aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Mamita. No anda en tinieblas, confiesa sus pecados, obedece los mandamientos, ama a su hermano, no ama las cosas de este mundo, hace siempre lo que es correcto y no peca. Y usted dice, mamita, yo esto no paso, no apruebo, pero ni con un 4 en marzo. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Desanimar, aterrorizar a los creyentes. Juan lo dice, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ah, sí, Juan, mirá, lo que me estás haciendo es poniendo en duda mi salvación. Enfatiza esto, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Y Juan repite estas verdades que vamos a estudiar con detalle en los domingos futuros, las repite una y otra vez. Otra vez, verdades absolutas. Y la verdad que la sola lectura nos conmueve. Porque la conclusión es fácil. Solo los que tienen un amor perfecto, perfecto al Señor, solo los que tienen un amor perfecto a los hermanos, solo los que obedecen a la perfección de los mandamientos de Dios, solo aquellos que nunca pecan son los que pueden decir, soy un verdadero cristiano. ¿Hay alguno que puede calificar acá, que se puede parar y decir, yo soy un verdadero cristiano? La lectura nos produce pánico. Pero hermanos, esperen un minuto. No se hagan ningún mal, que todos estamos aquí. Tomemos aliento. Hay un texto, quizá el más importante de toda la carta. Si no estuviera este texto y terminar la reunión ahora, nos volveríamos a nuestra casa desahuciados. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, tres o cuatro acá, gracias. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, en Jesucristo el justo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Respiremos hondo. ¿Qué paz nos trae este versículo? Porque esta carta no fue escrita para producir miedo, terror entre nosotros. ¿Se acuerda? Dice, la escribí para que vuestro gozo sea completo, versículo 4 del capítulo 1, para que vuestro gozo sea completo. ¿Y a quién se refiere esta carta? Solo a los cristianos de verdad, aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador, que le han entregado su vida, que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Él. A esa gente Juan le está escribiendo, es a cristianos de esa clase que nos está diciendo, hijitos míos. Es una expresión de cariño que ya la expliquemos más adelante. No son hijos de Juan. Son hijos de Dios, pero Él como un padre en la iglesia se refiere a ellos como hijitos míos. Les escribo para que no pequen, pero si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. La palabra que más se utiliza por pecado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la palabra que significa no dar en el blanco, no alcanzar la meta. La meta es la ley de Dios. Son todas las cosas que tenemos que hacer y todas las cosas que no tenemos que hacer. Y la palabra es, lo intentás, pero no podés. Es errar al blanco. Así que nos dice, si alguno ha pecado, si alguno no ha alcanzado el estándar, el ideal, el total de lo que Dios pide, abogado tenemos en Cristo. Así que la idea es un juicio, parecido al de las películas norteamericanas, pero sin jurado. A mí me gustan esas películas del juicio, ¿no? Había un, ¿cómo se llamaba Sergio? Un abogado. ¿Cómo? Perry Mason, ese viejísimo, ese bien. No, después hubo otro más famoso, sí. Iban y peleaban. Y es un juicio. Lo primero que quiero decir es la acusación. Si alguno ha pecado, somos acusados de caer en pecado. Y la verdad que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y lo hacemos a Dios mentiroso. Así que todos hemos pecado una y otra vez. Y saben una cosa, el juez sabe que somos culpables. Tiene el registro completo de todos nuestros pecados. Nosotros sabemos que somos culpables, ¿no es cierto? El abogado también sabe que somos culpables. Hay una acusación. ¿Quién trae esta acusación? El acusador, el fiscal. Aparece, aunque no está mencionado en este pasaje, aparece y conoce el registro de todos nuestros pecados también. Y también sabe, como sabe el juez, como sabe el abogado, como sabemos nosotros, que somos culpables. Y viene ante el trono de Dios a demandar que Dios ejerza su justicia y como consecuencia de nuestro pecado nos condene a una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. ¿Quién es el acusador? Apocalipsis 12, versículo 10. Ya ha sido expulsado Satanás. El que de día y noche, un tipo que no para ni los feriados, nunca, de día y de noche. ¿Qué hace Satanás de día y de noche? La mayoría de nosotros pensamos que Satanás anda por el mundo haciendo... No, pero como no es omnipresente, o está en el cielo, delante de Dios, o está en el mundo. ¿Saben qué? Está de día y de noche, frente al trono de Dios. ¿Qué está haciendo? Acusando a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Y allí va. Allí va, no con esta hoja, porque va y dice, Juan Pablo Bongarrá, documento nacional 7593680. Y trae como 50 hojas solo del día de ayer, mío. Aquí está. Y acusa. Y se acusa. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahora tenemos que ver el juez. ¿Quién está en el estrado del juez? En la silla del juez. ¿Quién es? Dios el Padre. Dios el Padre es el juez. Y Él es un Dios de justicia. Al que le hablamos a la gente, Dios es bueno, Dios es amor. Dígale también que Dios es justo. La gente se ha hecho una imagen, por las cosas que nosotros le decimos, de Dios, algo así parecido a Papá Noel. Pero mire lo que dice la palabra de Dios acerca del juez. Éxodo 34, 6 y 7. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por mil generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero de ningún modo declara inocente al malvado. Es buenísimo, pero no es tonto. Números 14, 18 dice lo mismo. Yo soy el Señor, lento para ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. ¿Pero es bueno o es malo? No, es amor y es justicia. Nahum 1.3, no sé cuántas veces en mis años de pastor cité al profeta Nahum. Ahora me siento muy contento por poder citarlo. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. Y otra vez el mismo concepto, el Señor no tiene por inocente al culpable. Y hay muchos más textos que nos dicen que Dios es un Dios justo. Que ningún pecado conocido o desconocido quedará impune. Cada pecado demanda justicia delante de Dios. Y rara vez le decimos a la gente, mirá, Dios es justo y si no te arrepentís, Él te va a juzgar. No, dale con el amor. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Está bien, es verdad. Pero no te olvides decirle que Dios es justo. Y va a cobrar, va a castigar cada pecado. Nunca va a haber misericordia sin justicia. Si alguien peca, tiene que pagar. Dios el Padre es el juez. No hay jurado. Es un juez santo y justo. Es perdonador y compasivo. Pero, no se olviden, Él escribió la ley. No solo la interpreta, no. Él la escribió. Y Él va a cobrar, va a castigar cada pecado que los seres humanos hayamos hecho. Así que la acusación que trae el acusador es clarísima. Y acá está el juez, que sabe que somos culpables. Viene el defensor. A esta altura del sermón necesitamos desesperadamente un defensor, ¿cierto? Ahora sabemos que estamos en las mejor manos porque tenemos, no un abogado, tenemos al mejor abogado de todos. Le quiero dar una buena noticia. Nunca perdió un caso. No solamente el juez es el padre, es el juez, sino es el padre del abogado. Y por supuesto que como padre ama a sus hijos. No solamente eso, el abogado conoce nuestras debilidades y flaquezas porque se hizo uno como nosotros. Algunos pueden pensar que el Señor está a favor nuestro y Dios está en contra. No, todo lo contrario. ¿Y saben por qué le digo que no? Porque ¿quién fue el que nos eligió el mejor abogado? Dios, el Padre. Dice, este tiene un problema serio, Juan Pablo, va a necesitar un muy buen abogado. Porque es un Dios misericordioso y justo. Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué otro Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Es un juez misericordioso y está deseoso de perdonarnos, pero no va a pasar por delante o por encima de la ley que Él compuso y de su justicia. Y eligió el mejor abogado de todos. Dije hace un rato que el acusador no descansa día y noche. Miren lo que dice de nuestro abogado, Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Miren qué dice ahora. Ya que vive siempre, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús en este momento? Intercediendo por nosotros. Ahora, antes de aceptarte como cliente, este abogado, vos tenés que confesar que sos un pecador, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida. Decirle, Señor, vos diste tu vida para salvarme, yo te doy mi vida. Quiero ser un discípulo tuyo. Padre, quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser parte de la familia de Dios. Tomo la decisión de entregar mi vida para que tú la salves. Una vez que haces eso, en ese instante, el Señor Jesús comienza a ser tu abogado defensor. Si no tomaste esa decisión, no invoques a un abogado que no es tu abogado, porque todavía no le entregaste tu vida en respuesta a la entrega que Él hizo de su vida por vos. Y el abogado que es perfecto siempre consigue misericordia, siempre consigue el perdón. Y entonces está el veredicto del juicio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el veredicto. El Señor perdona nuestros pecados. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo pudo hacer eso? Versículo 2, que también hemos leído. Y es la propiciación. La palabra propiciación no la quiero sacar porque se utiliza mucho en la Biblia y hay muchos que no la entienden. Significa, Él es la satisfacción. El que cumple con todo lo que a Dios demandaba por nosotros. Él es la satisfacción por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él satisface la justicia de Dios. Porque ¿saben una cosa? No solamente fue elegido para ser nuestro abogado, Él fue elegido para ser nuestro sustituto. 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él llevó nuestro pecado, lo cantamos hace un rato, pagó por cada pecado nuestro. Dije antes que cada pecado iba a recibir su justo castigo y cada pecado que hemos cometido, hermano, conocidos o desconocidos, ya ha sido cobrado, ya ha sido castigado en el momento en que Dios, como nuestro santo sustituto, ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Nos hace acordar a Isaías 53, 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo se manifiesta la justicia de Dios? En que Dios castiga el pecado, pero perdona al pecador. ¿Y dónde castigó? Cuando el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que el abogado defensor, que es nuestro sustituto, se acerca al Padre con todas las acusaciones de Satanás y dice, ya pagué. Yo ya la pagué. Pero mirá, ya pagué. ¿Nos limpia de cuántos pecados? Todos pecados. Por eso dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Satanás viene con las actas, acá están. Las actas de las infracciones. No una hojita, un libro, una biblioteca. Y solo de Juan Pablo. Acá está. Anulado. Que no será adversa, mamita, si no será adversa. La quitó del medio. Y la clavó en la cruz. Cuando se crucificaba a alguien, los romanos ponían un cartel arriba que decía, a este lo crucificamos por sedicioso, a este lo crucificamos por asesino, a este lo crucificamos por guerrillero. Siempre. El Señor Jesús también, lo que pasa es que puso algo que a los judíos no les gustó. Este es el rey de los judíos, dispuso, ¿no? Así que la idea es esta. Cuando el Señor fue crucificado, allí estaban todas las actas de todos nuestros pecados crucificadas en la cruz. Así que viene el abogado y dice, yo ya pagué. Juan Pablo no tiene más nada que pagar, pues yo ya pagué por él. No es para celebrar, hermanos. Tener como abogado al Señor Jesús, nuestro Salvador. Y yo quiero decir otra vez, si hay alguien que todavía no le entregó su vida a Cristo, y con esto termino, el acusador no va a ser el Satanás, va a ser el mismo Señor. Quien ejerce el castigo no va a ser otro que el Señor Jesús. Dios le va a dar toda autoridad. Y a todos aquellos que le han dicho que no, a todos aquellos que han postergado la decisión, a todos aquellos que no lo han tomado en cuenta, quien va a juzgarlos y condenarlos por toda la eternidad es el Señor. La pregunta del millón es, ¿qué quiere tenerlo? ¿De abogado defensor o de quien luego será tu juez que te va a condenar? Gracias, hermanos, que la mayoría de los que estamos aquí lo tenemos como abogado defensor. Si pecamos, tenemos un abogado. No quiere decir esto que salgamos a pecar, total, tenemos el abogado, ya trabaja día y noche. No, no, esa es la idea. Y de eso vamos a hablar al seguir estudiando esta primera carta de Juan. Pero en medio de esto que nos dice Juan, sale este texto que es el sumum de esta carta. Pero si alguno peca, abogado tenemos en Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos cuando venimos a la cena del Señor? Venimos a celebrar que Él murió y en la cruz fueron clavadas todas las actas de todas, bendito sea el Señor, de todas nuestras transgresiones. Y Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Por eso, dice otra vez, podemos decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.